Padre, en este momento le damos permiso a tu Espíritu Santo para que transforme nuestro corazón. Levanta la mano si necesitas que el Espíritu Santo transforme tu corazón. Hay alguna partecita, una mitad o entero. Aquí yo, Padre. Aquí yo. Transforma nuestros corazones conforme a tu corazón.
Abrimos a tu verdad.
Transforma nuestros corazones conforme a tu corazón. Esa será, Señor, la solución. Es el pedido más sabio que podemos hacerte hoy. Tener el corazón de Cristo, el corazón como David. Un corazón sensible a tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Probablemente los milagros más difíciles que hay para hacer no sean el de resucitar un muerto, ni sean darle la vista a un ciego, ni ninguno por el estilo, sino sea que un corazón que está dolido, frío, por las razones válidas, ¿no?, que sean enumeradas, o por la historia, por los años, o por las decepciones. Ese es el milagro más grande. Cuando el corazón vive y late de vuelta y cree como el de un niño, después, entonces es fácil resucitar un muerto y hacer todo lo otro. Tomen su asiento. Que el Señor les bendiga. Gracias, chicos, por ministrarnos. Sí, se pueden sentar hoy. Menos la Vero. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por haber venido hoy hasta aquí, hasta este encuentro hermoso. Yo quiero ministrarles una palabra hoy, muy simple, muy sencilla, pero que está en el corazón del Señor. Abran su Biblia en Ezequiel capítulo 37, porque todo tiene que ver con todo. Ustedes saben que los domingos de alabanza, los domingos musicales, el Espíritu Santo nos inspira con la música, los chicos nos pasan la lista de canciones y yo intento que el Señor me hable. Y esto que hoy preparé está en el marco de esta alabanza, pero quizás nos lleve un paso más adelante, ¿no? Pero también es muy profundo, sí, invitamos a los chicos al rinconcito, me suelo olvidar. También aprovecho y los saludo a Darío de Río Cuarto, que está con su mamá, que pronto cumple 70 años también. Entiendo que Olguita cumple años hoy también, ¿o no? ¿Estoy bien? Bueno, feliz cumpleaños, Olguita. Para todo. Bueno, ayer cumpleaños de la pastora, otros 70. Tenemos todas pibas acá. Son todas pibas. Podemos hacer club de los 70, ¿no? ¿Vos, Olguita, cuánto cumpliste? ¿76? Ah, son una piba. Ezequiel capítulo 37 es la escena del profeta Ezequiel teniendo una revelación, una profecía, una visión muy conocida, que es la del Valle de los Huesos Secos. Yo quiero, si usted tiene y abrió su Biblia o su celu, que me acompañe a leerlo. Si no, présteme atención. Voy a intentar leerlo al espíritu del texto. Y abra su mente y su corazón, porque cada palabra es trascendente. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Lo primero que me llamó poderosamente la atención es que Dios lo agarra de la mano a su hijo y lo pone en el medio de la muerte. Lo lleva a dar un paseo y lo pone en un lugar en el Valle de los Huesos Secos. Dios lo lleva, lo pone ahí y le dice: camina por acá, anda por acá, písame bien, mírame bien esto. Me parece que Dios en algún momento, viste, como nosotros los chicos, mírame, Astor. Entonces me puse a pensar por qué Dios nos permite pasar por situaciones de muerte, por situaciones de enfermedad, por situaciones de valles, de huesos secos, por situaciones de dolor, por situaciones incomprensibles. ¿Por qué Dios, aunque a veces no nos pase a nosotros, nos mete en lugar con gente
en ciudades, en barrios, o nos hace conocer familias y personas que nos duele hasta las lágrimas conocer sus historias, porque es como entrar en el valle de los huesos secos. Y parece que Dios te agarra de la mano y te dice, vení que vamos a pasear. Yo preferiría que el Señor me lleve a pasear al Caribe, a una playita, ¿viste? Tomando un refresco. Pero parece que Dios no hace eso. ¿Por qué le empezó a decir, Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? Me puse a leer las cartas de Pedro, 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, pero ahora tienen que pasar un poco de tiempo, diversas pruebas y ser afligidos para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra por Jesucristo. Amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviera sucediendo. ¿Por qué a mí? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en alegría. Y si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el resto? Así que quédense tranquilos, encomienden su alma al Señor y hagan el bien. Y al fin, 1 Pedro 5:10 dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces me pongo a pensar y sigo pensando y diciendo, ¿por qué, Señor, vos permitís que ciertas cosas sucedan en nosotros? Y es porque en realidad el gozo de aquel que tiene fe, o el gozo de aquel que está peleándola y no sabe si tiene fe, pero ve la luz de esperanza, y esta es la luz de esperanza que Dios te quiere traer ahora en medio del valle de huesos secos, en el que yo sé que todos están en un punto o en otro. Algunos en lo familiar, otros en el corazón, otros con la madre, otros con el padre, otros con la iglesia, otros con el trabajo. Y ahí uno está peleando. ¿Y sabes por qué Dios te ha puesto ahí? Porque todavía estás oyendo su voz, porque todavía Dios te habla y porque todavía Dios te está mostrando y te pone en medio de ámbitos de muerte para que vos seas un agente de vida. En esta escena hay tres protagonistas: o sos Dios, o sos Ezequiel, o sos hueso. Así que si todavía te late algo, si todavía estás incómodo, si todavía tenés ganas de pelear, si todavía tenés un poquito de esperanza, es porque Dios todavía te está hablando. Y porque Dios, al quererte perfeccionar, te muestra lo malo, te muestra la prueba, te está probando para que seas purificado a través del fuego de la prueba, para que seas mejor y para que seas más sabio. Mira lo que dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta, mira, este versículo lo decimos siempre fuera de contexto, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero no te está diciendo, ah, yo quiero sabiduría, dámela. No, ¿sabe cuándo vos vas a ser sabio? ¿Sabes cuándo vas a tener sabiduría? Cuando estés en medio del fuego de la prueba, cuando estés en medio de la muerte y sigas creyendo que Dios da vida, cuando todavía sigas entendiendo que Dios te está perfeccionando, que Dios nunca te abandona, que Dios cumple con su promesa, que Él está para vos y que Él está permitiendo que algo suceda, porque hay un milagro grande que va a venir. Porque si el valle de huesos secos es grande, grande y es mucho, es porque el milagro del ejército vivo que vendrá puesto en pie después que Dios haga una obra será aún mayor y mucho más grande. Entonces ponete contento en medio de tu prueba, dale gloria a Dios porque el valle de los huesos secos está siendo mirado por un hijo y una hija de Dios que tiene la vida en el corazón y que Dios le está hablando. Dios está preparando en vos un espíritu perfecto, te está perfeccionando. Dios está haciendo de vos una persona cabal, está haciendo de vos una persona paciente, está haciendo de vos una persona templada, está haciendo de vos una persona sabia. No hay paciencia, no hay cabalidad, no hay templanza, no hay equilibrio que no venga por el fuego de la prueba. Levante la mano el que quiera ser sabio. No, a ver... ¿Tan seguro? Piensen lo que acabo de decir. Levante la mano que quiere ser sabio. ¿Sabe qué va a tener que hacer? Va a tener que sufrir. Y eso te va a hacer templado, equilibrado, cabal. No te descontrole. Vos decís, no, esto no puede ser. Bueno, es que ahí está. Porque si no... Que levante, no levante la mano, una pregunta. Que levante la mano el que no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Y no hay, a ver, ahí sí nadie levanta la mano. Que levante la mano el que está ahora sí, el que está pasando por un, aunque sea vallecito, vallecito de huesitos sequitos. Levante la mano ahora. Ah, no, déjamela arriba, quiero verlo a todos. El que está por un vallecito de huesitos sequitos. Y valle de hueso seco, grandote, tipo Dino. ¿Ves que estamos ahí? Ahora que Dios es injusto, que Dios me la hace a mí, se ensañó conmigo. No, tranquilo. Porque a los hijos y las hijas de Dios, Dios les hace pasar por estos lugares de la mano, mostrándole algo en medio de su plan. No te quejes, no protestes. Dios es el dueño de nuestras vidas. Entonces, lo que hace Dios, y yo les voy a hacer un test ahora. Haz un test de la fe para estas situaciones. Entonces, cuando vos estás en el valle de los huesos secos, que decís, ¡ah! Ahí viene un test, el test de la fe. Que si vos, son tres puntos nomás. Si vos lo pasás, ahora si no lo pasás. Y me dijo, el versículo 3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta Dios a él. Ya eso es raro. Johnny, ¿cuándo vos viste que Dios le pregunte algo a un humano? Como si le importara. Ahora, piensen ustedes conmigo un poco con lógica. ¿Qué le importa a Dios lo que vos le contesté? ¿Qué le importaría a Dios lo que vos pensás? ¿O en qué podría modificar la opinión de sí o no, de qué sé yo, sí, más o menos, que le diga Ezequiel? Porque Dios... Cuando hace esta pregunta no está buscando información sobre el tema en cuestión, sino que Dios está buscando información sobre vos. La respuesta que vos des no es trascendente en el escenario de Dios. Lo que le va a dar a Dios es información sobre lo que hay en tu corazón. Y ahí empezamos. El punto número uno, sobre si vivirán estos huesos, es que en realidad... Dios, detrás de la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Dios está preguntando, ¿y dónde está tu corazón con respecto a mí? ¿Quién soy yo para vos? ¿Cuál es el lugar en tu corazón que vos me diste a mí? ¿A dónde me pusiste? Dice que tiene que ver una cosa con la otra. Dios va a probar tu corazón preguntándote, inquiriéndote, buscando saber dónde está arraigado, dónde están las raíces, dónde está lo profundo. La gente cambia, el mundo está arruinado, la iglesia es mediocre. ¿Los cristianos serán relevantes alguna vez en este mundo? ¿Vale la pena seguir invirtiendo en esta o en estas personas? ¿Alguna vez lograré lo que me propongo? ¿Alguna vez alguien me dará una mano? ¿La corrupción seguirá alguna vez a Argentina? ¿Vale la pena sacrificarse por esto? ¿Vale la pena predicar este mensaje? Preguntas que Dios te hace. Y la información que Él está buscando es dónde está tu corazón. No son las respuestas. Imagínate, tomate unos mates con alguien y tirale estas preguntas, y ahí, ¿qué haríamos nosotros, Rodri? ¿Alguna vez irá la corrupción de Argentina? Pone una pava de 5 litros y empezamos a hablar, ¿viste? No, bueno, es que sí que deberíamos hacer esto, y nos tomamos 3 termos, y ahí y uno va con sus razones, va diciendo, algunos dirán que sí, otros dirán que no, y ahí hablaremos de una cosa y de la otra, porque es nuestra manera de ser humano, nos gusta hablar, nos gusta decir lo que pensamos. Y seguramente buscaremos las razones de por qué sí o por qué no. Y en todas y cada una de ellas, nuestras respuestas equivocadas pueden ser muchas. Te estoy dando la respuesta del test de la fe número 1. Mis respuestas humanas pueden ser muy sabias, basadas en mis conocimientos, en mis experiencias, en mis conceptos, en mi sabiduría, en lo que estudio. Recién pensaba en la silla mientras los chicos cantaban, rendidos a tu verdad, ¿viste? Estamos rendidos a tu voluntad, queremos tu verdad que se manifieste, nosotros queremos que haya ciertas cosas que sucedan, que sean parte de tu presencia misma en nosotros, y queremos soluciones y respuestas. Pero en el momento crucial de donde Dios aparece y te dice, ¿vos crees que estos huesos viven? Y ahí yo al toque me desconecto porque mi corazón se pierde y empiezo yo a darle todas las razones humanas de por qué la carne se ha pegado o se te ha pegado del hueso y por qué entonces no sucederá lo que suceda. O si ponemos agua y le pongo un pedazo de carne y la riego en el hueso, quizá agarre raíz y crezca una planta de carne. Y empezamos a buscar, entonces yo planto, Señor, la carne, yo te planto la carne. Y empezaba a darle respuesta a Dios, ¿me siguen dónde voy? Yo le empiezo a dar respuestas a Dios de cómo se deben hacer las cosas. Y mientras estaba acá en la silla, lloraba diciendo, ¿sabes la cantidad de respuestas que le he dado yo a Dios? Y en cada respuesta he perdido la vida. Cuando le he dado respuestas yo a Dios, por sí o por no, he perdido la vida. Porque en algún momento le dije, no, Señor, estos huesos no sirven para nada. Y sin embargo, Dios tenía un tremendo milagro para hacer. Y mi mirada negativa fue totalmente contraria. Y por el otro lado, no, sí, Señor, mira, acá está, yo vengo y te ayudo. Y dice, yo no necesito a nadie. Ahí uno va, se embarca, hace mil cosas. Le agarra estrés, trabaja de más, va, choca en el auto, qué sé yo. Se endeuda. ¿Sabe cuál es la respuesta del test de la fe número 1? Es, Señor, en mi corazón, ante este mundo tan difícil, simplemente está el si Dios quiere. Mi respuesta es tan simple como, Señor, solo tú lo sabes. Martín Gómez, esta palabra es para vos. La respuesta es, Señor, solo tú lo sabes. Cualquier otra respuesta es equivocada, es mala y te va a hacer perder la vida. Entonces la entrega es, Señor, mi corazón. Yo, entre mi corazón y vos, no hay nada al medio, no hay nada. Yo estoy rendido, estoy sumiso. Mi corazón, yo soy un niño en tus brazos. No, Señor, estos huesos dan asco de secos. Sí, Padre, veo en estos huesos miles de seres vivientes, hombres, mujeres, animales, hasta dinosaurio veo. ¿Viste? Porque algunos tienen más visión que Dios. No, acá veo, ¿sabés lo que veo yo, Señor? Y si no, no te está preguntando eso, ¿a usted qué le importa lo que vos ves?
sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario en todo caso que yo guarde, vuelva a Jerusalén, le decía Pablo a Éfeso, y otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Porque ¿qué es vuestra vida?, dice Santiago. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¡Wow! ¿Dónde está tu corazón? ¿Quién es Dios para vos? En el valle de los huesos se va a ver. Ahí se va a ver. Me tomo un minuto más. Si vos estás intentándola con tu fuerza, si vos estás protestando todos los días, y es porque la querés solucionar vos, es porque... Si vos estás trabajando de más, si vos la querés mañana, si vos crees que algunas cosas, ahora la vamos a ver en los puntos que siguen, son por tu fuerza, no le respondas a Dios. La conversación, no nos olvidemos, el diálogo es con Dios. No te olvidé. Dios no es doña Juana con la que vos tomás mate. Dios no es tu amiga. Dios te pregunta, hay veces que aparece y te pregunta, ¿vos qué crees? ¿Esto valdrá la pena? ¿Esto sucederá? ¿Será que hay que hacer esto? Y tu respuesta debe ser, Señor, ¿cuál? Solo tú lo sabes. Yo acá estoy. Dios no está pidiendo tu opinión y no necesita tu manera de pensar, necesita la sujeción de tu corazón. Entonces, punto número 2, me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Lo único que en un escenario de valle de huesos secos, en un escenario de muerte, en un escenario caído, en un escenario donde no hay vida, en un escenario peligroso, que pueda servir, que pueda ser útil para quien ha entregado su corazón al Señor, es pararse y profetizar palabra de Jehová. El profeta es aquel que comunica la palabra de Dios. No te vuelvas loco con esto, simplemente quien transmite la palabra de Dios es profeta, es el portavoz, es el mensajero. Entonces lo que tenemos que acostumbrarnos a hacer en nuestra vida, pero sobre todo en momentos de valle de huesos secos y ante personas que están en medio de valle de huesos secos, es dejar de opinar lo que nosotros pensamos, es dejar de decir lo que a nosotros nos parece y es profetizar palabra de Jehová, porque lo único que hará que el que está muerto viva, lo único que hará que vengan la carne sobre esos huesos secos, será que la palabra viva de Dios haga efecto sobre esas personas, sobre mi vida, sobre mi interior, sobre mi familia, y suceda lo que sucede cuando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, hace su efecto en las personas. Aplaudan, che. Lo que pasa es que hay que tener algo para profetizar. Lo que pasa es que hay que tener algo para decir. Pero, chicas y chicos, en el escenario del Valle de los Huesos Secos, no hay tiempo para andar jugando. No es momento de hacerse el sabio. En nuestra propia opinión, como hablábamos el domingo pasado, no es momento de andar haciéndose el lúcido, el intelectual, es momento de que la palabra de Dios baje a la vida de las personas, baje a tu vida. Por eso te hago el desafío, yo se lo estoy diciendo hace mucho. Vos tenés que llenarte de la palabra, de a poquito aunque sea, pero llenate, porque en el momento que tenga que venir, va a venir. Aparece la palabra. La palabra no es la Biblia, ustedes ya saben. Es la encarnación de Jesucristo. Es Cristo, el verbo hecho carne, la palabra hecho carne, que después se escribe en un libro. Es como una clase extraña de cosas, ¿no? Primero la palabra, antes que fuera escrita, antes que tuviera un libro, era palabra, el verbo, después fue persona, y después la escribieron y la metieron en un celular. ¿Se dan cuenta? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Cuando yo suelto la palabra que no me pertenece, sino que le pertenece a Él, la palabra hace su efecto. ¿Cómo será de grosa que es la palabra cuando uno la suelta? Que aunque el emisario sea medio pelo, aunque el emisario sea medio desastre, la autoridad de la propia palabra hace su efecto cuando es emitida. Entonces, vos que sos más o menos bueno, soltame la palabra, soltala, habla, profetizá. Pues si no, hoy si quieren los unjo a todos, los bendigo, son todos profetas y profetizan. El profeta de hoy, el profeta de 2019, es el que suelta la palabra. Háblame palabra de Dios. Pero con máxima urgencia y necesidad en el medio de del valle de los huesos secos. Salmo 107, 9 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Hace cuánto que no estás tomando decisiones en medio de problemas inspirado por la profética palabra de Dios? ¿Cuántas? De acá para atrás. Y número 3 y último. Claro, pero en un momento ve el profeta que sucede el del terremoto, el temblor, y los ve ahí, estaban re lindos, che. Estaban re lindos los muertitos. Estaban lindos los muertitos. Lindo, así, piel nueva, huesos nuevos, bueno, los huesos no sé, pero tendones nuevos, piel nueva, carne nueva. Pero dice que no había espíritu en ellos. Estaban muertitos. Y me acordé del pasaje, lo primero que se me vino a la cabeza es, estando persuadido de esto, que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Y que hay un proceso en la vida de las personas que arranca desde ese valle del hueso seco y que te ha sucedido a vos y que está sucediendo a otras personas y le va a suceder a otras. Escuchá. Te ha sucedido a vos, le está sucediendo ahora a otra y le va a suceder a otras personas que han pasado de ser huesos a empezar a tener tendones y carne, y es todo un logro y un avance, pero en realidad la obra de Dios todavía está incompleta porque falta el Espíritu. Porque falta que aparezca el profeta y que Dios le diga: mirá, vení, volvé a profetizar sobre estos muertos. Antes eran huesos. Han subido de nivel, han crecido, ahora están re bien, son muertos. Si no es para vos, déjala pasar, déjala pasar. Pero pasa eso, porque en un momento decime vos si no es así. ¿Cuántos años de cristiano tenés? ¿Cuántos años de cristiano tengo yo? Todos los que tengo de vida. O sea, 35. Señor, ¿por qué esto no pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué soy yo? No sé qué soy yo. Y al final, pero cuando yo me quiero consolar, ¿sabe qué hago? No me voy a abrir la camisa porque va a quedar feo. Pero... mira qué lindo, mira qué linda carnecita que tengo, ¿eh? Tan lindos los tendones estos, ¿eh? Mira, funcionan los tendones. Y la carne, mira, no tengo ninguna rayita, no tengo ni lepra ni nada de eso. Listo, me voy a morir tranquilo. Pero en realidad todavía el Espíritu Santo no ha fluido dentro mío y todavía me falta algo para poder ser la obra completa de lo que Dios pensó que yo tenía que ser. Profetiza también, hijo de hombre, y llama al Espíritu, y dice: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el Espíritu vino y sopló sobre aquellos hombres y mujeres, y parece que ahí sí algo sucedió, y se paró el ejército. Y fue grande, en gran manera, y fue lo que Dios quería,
y lo que había pensado. Entonces, simplemente digo, ¿saben qué? ¿A qué nos está llamando Dios? A que tenemos que volver a hacer cosas, ejercicios espirituales de los más tradicionales que se te puedan ocurrir, porque al espíritu y lo espiritual se busca de la manera espiritual. Si vos querés tener abdominales, si querés bajar la panza, tenés que dejar de comer coca, tomar coca, dejar de comer pan y dejar de comer grasa y andar al gimnasio todos los días y hacer serie de 100 de abdominales. Si vos querés ser espiritual, tenés que orar todos los días, tenés que buscar intimidad con el Padre, tenés que entender que si estás separado de la vida, si no estás conectado con el Espíritu, no va a funcionar la espiritualidad en vos. No me digan otra cosa, porque no hay manera de ser espiritual si uno no hace ejercicios de espiritualidad. Entonces, hoy hay una careta y una clase de miedo tremendo a la espiritualidad profunda y tradicional de cómo se hacen las cosas, de cómo se entra a la presencia de Dios. Y eso, ¿sabes?, está detrás de las caretas de aquellos que no oran, de aquellos que no buscan la presencia de Dios, de aquellos que no adoran, de aquellos que no abren la boca, de aquellos que no tienen tiempo con el Señor ni con la palabra. ¿Sabes cómo se hace para ser espiritual? Siendo espiritual. Punto. Y cuando eso empieza a pasarte por adentro, cuando eso te fluye por adentro, vos empezás a subir escalones y empezás a estar en otra dimensión y empezás a mirar cosas desde otro lugar. Vos sabés que no hay manera, ni siquiera de entender la Biblia. Porque la palabra de Dios se va revelando a sí misma cuando uno va entendiendo la dimensión espiritual. ¿Están ahí? Entonces, eso es, cuando yo oro, subo un escalón, subo, y eso me lleva a la presencia del Señor. Y me acuerdo, y ya termino, del apóstol Pablo cuando les escribe a Corintios, y dice en el capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros, anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y así anduve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con manifestación del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Cuando hay una iglesia, cuando hay un hijo, una hija de Dios, que aunque esté en el valle de los huesos secos, cuando esté pasándola mal, cuando la pelee, cuando tenga problemas personales, cuando no salgan las cosas, se da cuenta de que la respuesta es: Señor, mi corazón está con vos, cualquier cosa puede pasar, yo estoy disponible para lo que sea. Alguna vez yo le respondía a Dios: esto no vale la pena, no lo hago nunca más. Y Dios ahora me agarra los pelos y me dice: vos vas a responder, solo tú lo sabes, y si Dios quiere, lo tendrás que hacer. Nunca digas nunca más esto, nunca digas no invertiré más mis horas acá, nunca digas no voy a volver a intentar esto, porque si Dios quiere, será lo que tengas que hacer. Porque si no, toda otra opción será perder la vida. Y cuando ahí al medio, entonces yo me lleno de la palabra y la suelto para mi vida, la escribo en mi casa, la memorizo, se la enseño a mis hijos y la ando diciendo a mis amigos y la digo para mi vida y se la digo al mundo. Y además de eso, como si esto fuera poco, perdón por el nivel del test, tengo una vida de oración. Entonces dejarás de tener dudas sobre la fe, sobre Dios, sobre su existencia, sobre su presencia, sobre sus promesas, sobre lo que Él ha pensado para vos. Dejarás de pensar que la iglesia es una reunión de domingo, dejarás de pensar que se trata solamente de una actividad humana, dejarás y empezarás a entender la esencia de todo lo que Cristo dijo, hizo, vivió y sigue haciendo y diciendo hoy. En fin, entonces, simplemente, y para terminar, y le pido a los chicos que me acompañen, así cantamos una. No se enojen, mira que no los estoy retando, sino le estoy dando una herramienta.
Porque en esto de tener yo 42 años de cristiano, 32 años de estar en la iglesia y de hacer todo lo que se te puede ocurrir hacer, de ser hijo de la modernidad, de la posmodernidad y de las épocas en las que estamos hoy, que no se sabe cuál es, todavía sigo siendo hijo de estas épocas, de conocer en parte el mundo, en parte la iglesia, que yo sabe que no hay manera, el cristianismo es una sola cosa, siempre fui igual, no hay forma de buscarle vueltas. Hay que orar, hay que llorar delante de la presencia del Señor, hay que ser sensible, hay que tener un corazón a Él y hay que ver la riqueza de la palabra y hay que saber que a vos te va a tocar exactamente lo mismo que a otro, que no estás exento de ninguna prueba, al contrario. Como Dios te conoce, permite que vivas las pruebas que vivís para pasar al siguiente escalón. Ahora, si el valle a vos te agarra sin este test de la fe, vos quedás como hueso y nos vemos. Nos vimos. Y mirá cómo el Espíritu me lleva a desafiarte en este momento. En estas sillas han pasado en estos 32 años mucha gente. Muchas personas y han escuchado la palabra de Dios. ¿Y sabes qué son hoy? Disculpen, le pido mil disculpas. ¿Saben qué son hoy? Son huesos. O, ¿saben qué son? Si no, un poco mejor, ¿qué son? Muertos. El Espíritu me lleva a decirte esto. Lo siento, esto no es pedancia, esto es palabra de Dios. Pero Dios ha llamado a los vivos, a que seamos parte de un momento determinante de la historia, haciendo la diferencia, cumpliendo con cosas tan trascendentes, pero tan tradicionales, como las herramientas de Cristo. Orar la palabra de Dios y que tu corazón esté con Él. Ponete de pie, Padre. Hoy tu palabra nos llevó aquí a pensar y nos ponemos contentos en un gozo extraño porque todos estamos pasando por pruebas, pero nos mandas a ponernos gozosos, a estar contentos. Pero Señor, nos estás desafiando a más.
Padre, no me quiero quejar más cuando veo la injusticia del mundo. No lloro más por el hambre de los niños. No lloraré más por aquellas cosas que me duelen. Porque tú me has puesto ahí para profetizar sobre ellas y ser elemento que genere vida. Padre, no me quejaré más ante preguntas que tú me has hecho de tu presencia. Simplemente mi respuesta será: solo tú lo sabes, Señor, y si tú quieres, yo lo haré. Oh, aleluya. Y si tú quieres, Señor, y yo lo voy a tener que hacer. Y anhelo, Señor, estar rendido y derramado en tu presencia, hablando contigo, Padre. Quisiera hacerlo todos los días de mi vida. No hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. Ahí, Señor, hay seguridad. Ahí todo cobra sentido. Y todo deja de ser teoría. Y empieza a ser real. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.